Estás escuchando las noticias como son.
Y de nuevo el saludo de José Luis Ramos. Señoras y señores, Leopoldo López, uno de los líderes opositores de Venezuela, como ya hemos dicho, ha sido condenado a 13 años, 9 meses, 7 días, 12 horas de cárcel. Así fue la sentencia dictada por la juez Susana Barrientos. Lo consideró culpable de participar e instigar las manifestaciones de 2014 que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos. López fue detenido el 18 de febrero de 2014. Vamos inmediatamente a Caracas. Allá se encuentra el profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Con él vamos a hablar precisamente de este tema. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está el país después de conocerse la sentencia de Leopoldo López?
Hola, José Luis. Bueno, el país está bastante triste, ¿no? O sea, pues muchas personas todavía no logran comprender que en Venezuela pues se está viviendo un régimen no democrático. Este tipo de decisiones con lo que ha ocurrido con Leopoldo López, de alguna manera lo que hacen es demostrar pues con claridad la no existencia de un régimen democrático. Calificarlo desde el punto de vista de la ciencia política pues exige un trabajo muy profundo, ¿no? O sea, porque un régimen no democrático pues toma como diferentes ropajes, como diferentes posiciones, y de acuerdo a esas posiciones pues algunos dirán que pueda tratarse de una dictadura, camino al totalitarismo, otros hablan de una narcodictadura, otros hablan de pues un régimen militar, etcétera, ¿no? Entonces pues cada matiz va dándole como una especie de nomenclatura a pues lo que estamos viviendo. Muchas personas de repente también puedan creer, sobre todo el radio escucha, pues que se trata de una exageración, pero pues de alguna manera los regímenes no democráticos modernos pues buscan estos ropajes de manera de verse en una línea en la cual a veces se parezca a una democracia, a veces se parece a una dictadura, a veces se parece a otra cosa. Y entonces pues es muy difícil pues para quien no profundice en el tema, es muy difícil pues para la persona común y corriente, para el ciudadano común y corriente que no tiene profundización en ciencias políticas o en estudios sociológicos, ver con claridad qué es lo que realmente ocurre. Pues, pero yo pienso que ya desde el año 2004 en Venezuela pues se vienen viviendo este tipo de situaciones de manera repetida en los diferentes ámbitos de la vida de los ciudadanos. Entonces hay restricciones severas a la libertad, expresadas en violaciones a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad económica, régimen para control de precios, régimen para el control de cambios, no se puede decir nada, control en las redes sociales, control en absolutamente todos los ámbitos de la vida. En Venezuela ya hay, para que usted tenga una idea, para ir a un detalle, en Venezuela ya hay supermercados que si usted no coloca la huella digital para pagar los productos, el supermercado no le vende los productos. Así sean productos que están dirigidos a la alimentación de las personas. Y pues si se trata de productos regulados, además de poner la huella, tiene que presentar la cédula de identidad, y además de presentar la cédula de identidad, hacer larguísimas colas, solo por productos que estén sujetos a la regulación del Estado. O sea, si usted me pregunta a mí en la teoría, lo que se ha venido plasmando en lo teórico de las diferentes leyes en Venezuela, pues nosotros estamos viviendo socialismo real. Cuando usted revisa el armazón jurídica venezolana, un altísimo porcentaje de las leyes establecen que pues estamos viviendo en un socialismo, que el Estado controla los medios de la producción, que el Estado controla la propiedad de las tierras, que el Estado controla pues todos los ámbitos en general. Usted mira lo que se denomina el Plan General de la Nación, que aquí le llaman el plan de la patria, que sería un plan quinquenal de 6 años, de 7 años, que todos los estados hacen a los efectos de planificar el futuro más cercano. Y cuando usted mira las líneas maestras, las líneas centrales de este plan de la nación, todas están referidas al tema socialista. Y cuando digo socialista no me refiero, y eso debe quedar muy claro, al socialismo democrático que conocemos en España, en Francia, los demócratas en los Estados Unidos, etcétera. No. Nos estamos refiriendo al socialismo real, al socialismo científico, al socialismo marxista-leninista. Eso es lo que está plasmado allí.
Profesor Manso, en el caso de Leopoldo López, veníamos escuchando a muchos gobiernos democráticos exigir respeto a las garantías procesales allá en su país, en Venezuela. También organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos. ¿Esperó usted una sentencia diferente, no culpable a Leopoldo López?
Si usted me pregunta a mí, yo no. Yo nunca pensé que él iba a lograr la libertad, o sea, en un procedimiento que en todo caso pues no ha respetado las garantías mínimas, garantías probatorias, garantías de defensa, etcétera, etcétera. Bueno, tan contradictoria es la situación que fíjense que eran 4 imputados, 3 muchachos y el señor López. Los 3 muchachos les otorgan una sentencia de culpabilidad, pero les dan casa por cárcel y régimen de presentación. A López no. A López directamente fue tratado pues con la mayor fuerza posible y pues le dejaron allí en Ramo Verde. Para empezar, Ramo Verde es una prisión de carácter militar y Leopoldo López es un civil, no es militar. Eso pues debería ser el primer punto a considerar. O sea, los civiles no deben estar pagando penas en prisiones de naturaleza militar. Pero pues las violaciones durante el proceso fueron muchísimas y de las más graves a las más sencillas. Solo en temas de naturaleza probatoria. A Leopoldo López se le está culpando por salir en las redes sociales diciendo pues que los ciudadanos tenían que reclamar sus derechos. Esa es mi visión, esa es mi opinión sobre lo que hacía Leopoldo López con su planteamiento con relación a la salida. Evidentemente que pues está mal juzgado, mal culpado. Y este juzgamiento y esta culpabilización pues está en orden a pues los mismos intereses del régimen que se vive en Venezuela.
Precisamente en Venezuela, el próximo 6 de diciembre, se va a medir fuerza, la fuerza electoral en este caso, para poder llevar sus representantes a la Asamblea Nacional. En este caso, oposición y oficialismo. La pregunta, ¿qué repercusión puede tener en la sentencia de Leopoldo López el próximo 6 de diciembre, si es que la tiene?
Pues el asunto es lo siguiente. Tiene que tenerse claro, sobre todo la opinión pública internacional, etcétera, tiene que tenerse muy claro que esto se va a dar un proceso electoral en un régimen no democrático y bajo un sistema legal que de alguna manera ha montado cantidad de situaciones, ha puesto en vigencia leyes, etcétera, que van a ser supremamente difícil que se pueda remontar esa cuesta. Si usted me pregunta a mí, aun cuando las encuestas, usted revisa todas las encuestas y todo el mundo está bravísimo, el gobierno o el régimen tiene pues los puntos más bajos, etcétera, 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 pues es un proceso electoral que se va a dar con la cuesta hacia arriba. Se va a subir el Everest. ¿Afectación de la sentencia? Pues me imagino que eso traerá más rabia. Algunos dirán, bueno, estamos en dictadura, ¿para qué voy a votar? Otros dirán, no, tenemos con mayor razón que ir a votar porque esa es la única herramienta que tenemos. Sin embargo, pues la historia ha demostrado que adicionalmente al voto, la exigencia de los derechos individuales, de los derechos civiles de cada uno de los ciudadanos tiene unas consecuencias positivas y unas consecuencias que a la postre determinan la duración de un régimen como este. Si los ciudadanos no exigimos nuestros derechos, si los ciudadanos no tomamos postura ante la violación de nuestros derechos, pues evidentemente que el régimen seguirá haciendo lo que le da la gana, ¿no?
Y en medio de todo esto, una última pregunta, profesor. ¿Continúa la crisis en la frontera Colombia-Venezuela?
Sí, pues esa crisis fronteriza, de alguna manera, cuando uno revisa los decretos que establecieron lo que se denomina en Venezuela el estado de excepción, pues estas causas para dictar el estado de excepción existían y en Venezuela desde hace una cantidad de años, es decir, el desabastecimiento, el problema del dólar, el problema de la reventa de productos de primera necesidad a otros precios, etcétera. O sea, las causas existían. Lo que yo pienso que el ciudadano común debe preguntarse es ¿por qué? O sea, ¿por qué explota la crisis en este momento? ¿Por qué hay un estado de excepción en este momento? Algunos atribuyen este tema al hecho electoral, es decir, bueno, están controlando Zulia, que es un estado que siempre ha sido opositor, están estableciendo control sobre el Táchira, que es otro estado que tradicionalmente ha sido opositor. Sin embargo, yo pienso que es muy difícil llegarle a las verdaderas razones, y estoy seguro que hay unas verdaderas razones que, pues, a la postre nos iremos enterando. En este tipo de regímenes no democráticos, como ocurrió en la historia más reciente de la humanidad, Primera Guerra, Segunda Guerra, es con el tiempo que uno termina enterándose de las verdaderas causas de este tipo de situaciones. El asunto en todo caso es que lo concreto, que no se puede pasar por la frontera. En el caso del Táchira hay un corredor humanitario que permite el desarrollo de ciertas actividades mínimas, pero pues han sido separados dos territorios que están separados por una frontera, pero que tradicionalmente estaban unidos por diferentes lazos económicos, culturales, etcétera, y que hoy en día pues ya están separados por completo, y ahora está ocurriendo esto en el Zulia. Adicionalmente a eso, yo creo que debe sumarse pues el tema humanitario o la crisis humanitaria que se ha causado, pues porque hay una cantidad de desplazados inmensa que, pues yo he visto las mediciones de las cantidades y todas son diferentes. Yo no me atrevo a decir qué cantidad de desplazados hay de Venezuela a Colombia, de colombianos regresando, de personas que han decidido por miedo regresarse a su país de origen, y la cantidad de deportados, hasta donde entiendo, ya formal, que hay unos números más o menos formales, está por encima de las 1,000 personas. Pero lo concreto, familias separadas, familias divididas, cuando pues son fronteras calientes, fronteras en las cuales es lo mismo estar en Cúcuta que en San Cristóbal o en San Antonio, pues porque la gente se casa con colombiano, con colombiana, tienen hijos, tienen suegra de un lado, suegro del otro lado, y así sucesivamente, negocios en un lado, negocios en el otro, y esto ha sido truncado por completo.
Nada, ojalá que próximamente tengamos mejores noticias en relación a esto, ¿no? También a la crisis fronteriza colombo-venezolana. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más acá en Las Noticias Como Son.
Siempre a la orden. Gran abrazo para ustedes allá.
Era Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, pues ha llegado lo que gusta y disfrutamos muchos acá en el programa. El viernes, por ser día viernes, último día de trabajo acá en el programa, pero también porque vamos a revisar lo que ha sucedido acá en Estados Unidos en esta semana. Y mi colega, a quien tengo a mi lado, bienvenido Guillermo Martínez.
Muchas gracias, José Luis.
Propuso el tema usted, ¿verdad?
Sí, pero antes de hablar del tema, vamos un segundito a recordar el aniversario de hoy.
Sí, señor.
Hace 14 años, los aviones con terroristas se tiraron contra las Torres Gemelas en Nueva York y después contra el Pentágono, y otro avión cayó en un campo vacío en Pensilvania. Hay que recordar aquello. Pero vamos a pasar.
El peor atentado de la historia.
De los Estados Unidos, más muertos. Mucha gente no sabe esto. Murieron más personas ese día que el día que los japoneses atacaron Pearl Harbor. Fíjate la enormidad de lo que pasó. Pero vamos a hablar de lo que está haciendo ahora. El presidente Obama ha tomado una decisión muy importante, aparentemente.
Ha ordenado a su gobierno, ¿no?, a recibir como mínimo 10.000 refugiados sirios durante 2016. Y la Casa Blanca informa además que Estados Unidos recibió 1.500 refugiados en el año fiscal que culmina a finales de este mes. Y Obama ha pedido a su equipo de gobierno que aumente esa cifra y acepte, repito, al menos 10.000 refugiados.
Hay un problema.
¿Cuál?
Y el problema es que a la vez que han hecho ese anuncio, también dijeron que los chequeos, la forma de revisar lo que la gente, la personalidad, de investigar a las personas que vienen, va a ser tan exhaustiva como ha sido con los 1.500 que entraron. Y ellos calculan de si hacen el mismo tipo de investigación personal para evitar que entre esos grupos se encuentre algún terrorista, no van a dejar entrar a 10.000. De los 10.000 quizás puedan entrar 1.000 o 1.500, lo cual quiere decir que Estados Unidos en realidad está dándole el mínimo apoyo a una crisis de migración masiva, quizás la más grande que haya existido en décadas. En Europa, lo que está pasando de los norte de África y lo que está pasando en el Medio Oriente hacia Europa. Mira, Alemania está recibiendo 800.000 refugiados. Estados Unidos, si acaso, 10.000. No estamos a la par. O sea, esto es una crisis mundial y Estados Unidos tiene que ser líder o pierde su liderazgo en muchas otras cosas.
¿Usted no cree que también influye esto en la cercanía geográfica de esos países y Estados Unidos?
Absolutamente. Estados Unidos entran los refugiados de México, de América Central, de Cuba, y de Cuba entramos con permiso y tenemos una ventaja enorme y todos los días lo tenemos que repetir. Estados Unidos considera, le ha dado a los cubanos un privilegio que no goza más ninguna otra nacionalidad en el mundo. Yo creo que sí, que pero no son lo mismo, porque no es lo mismo aceptar personas que van a ser trabajadores migrantes, que van a trabajar en la agricultura, que son el tipo de personas que van a trabajar en restaurantes, de meseros, de cocineros, que son el tipo de personas que vienen de los países de América Central y de México, en los Estados Unidos, con personas, ninguno de esta gente son terroristas ni vienen aquí a crear disturbios raciales y a crear problemas, al revés, vienen aquí a trabajar. Ese es el problema con los refugiados que vienen de Siria, del Medio Oriente y del norte de África.
Precisamente, Guillermo, estaba leyendo que el alto comisionado de la ONU en relación a los refugiados, ¿no?, le había pedido a las autoridades de Estados Unidos que incrementaran el número, que fuera mayor a la cifra de 10.000, pero que hay temor de que con la llegada de estas personas pues vengan también yihadistas ultrarradicales que tiendan un poco, ¿no?, a entorpecer la situación en Estados Unidos, que por eso es que el chequeo de antecedente criminal y el chequeo de terrorismo es indispensable y Estados Unidos lo considera así.
Absolutamente. Y en eso tienen, yo creo que, toda la razón. Pero tenemos que decir la realidad, y la realidad es que no vamos a aceptar a 10.000. Se van a aceptar a muchos menos. Y que en Europa, a pesar de lo que dice el alto comisionado de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, hay ya más refugiados de estos países en Europa de los que dicen que van a admitir. Así que la mayor parte de los que ya están y siguen llegando van a ir a campos de refugiados, no van a entrar en los países.
Incluso España ya pues abrió sus puertas a los refugiados sirios.
¿A cuántos? A un número determinado y no más. O sea, la Unión Europea. El New York Times tiene hoy un editorial muy interesante en el cual dice que la Unión Europea tenía que hacer esto si pretendía seguir siendo un organismo viable. Si la Unión Europea no fuerza a sus miembros a actuar, se acabó el sistema de fronteras abiertas entre todos, porque, fíjate, Hungría está haciendo un muro. Hungría está apresando a las personas que cruzan por su territorio.
Sin embargo, Alemania le abre las puertas.
Alemania, Suecia le abren las puertas. Entonces hay una dicotomía interna que la Unión Europea tiene que resolver. Es un poco como la dicotomía que existe en Estados Unidos entre los que creen que la inmigración de América Latina es buena y los que creen que es una cosa que hace daño al país.
Muchos analistas y personas, ¿no?, en realidad se preguntan por qué hay que tener que enfrentar esta situación con los cientos de miles de refugiados sirios. Y el problema es uno, Bashar al-Assad. ¿Por qué no se resuelve el problema político, Guillermo?
Porque es un dictador que hemos tratado. Mientras no exista la voluntad de llevar a un acto bélico completo, tú no puedes tener una guerra tirando bombitas desde el aire en distintos lugares y diciendo, maté a tres personas, maté al líder de no sé qué.
Y en este caso con la ayuda de Rusia e Irán también.
Absolutamente, pero ya eso se acaba. La ayuda, Rusia e Irán han cambiado. Rusia está ya de parte de Irán, no le va a volver a imponer las sanciones y Estados Unidos ha negociado liberar las sanciones. El problema, José Luis, es que no solamente son sirios, también están llegando por bote del norte de África, principalmente de Libia. Y son personas que vienen en unas condiciones paupérrimas.
Son situaciones tremendas, Guillermo, que verdaderamente, como usted dice, no es solo Estados Unidos, no es solo Alemania, no es solo...
Es el mundo.
Es el mundo.
El mundo está atravesando la crisis migratoria más grande de la que yo recuerde en muchas, muchas décadas.
¿Quiere usted hablar brevemente de cómo van las cuestiones electorales acá en Estados Unidos? Porque nuestra audiencia también sigue ese tema.
Bueno, Trump sigue al alza. Ya
Donald
está
Trump.
Donald Trump, el multimillonario, todo lo que dice se convierte en una noticia y se convierte en algo positivo. Y mientras tanto, en el Partido Demócrata, Bernie Sanders está ganándole a la ex primera dama Hillary Clinton en Iowa y en New Hampshire. Y todo el mundo está esperando a ver qué decide el vicepresidente Joe Biden. Esa es la gran incógnita. Si Biden corre, es muy probable que Biden pueda ser el candidato demócrata. Si Biden no corra, yo creo que Clinton se levanta de nuevo y va a ser la candidata del Partido Demócrata.
¿Se sorprendió con la manifestación pública, la confesión, no? Lo que ha dijo ella, la senadora Hillary Clinton, pidiendo perdón por la cuestión esto de los correos.
No le queda otro remedio. Ya tres de sus asesores han pedido acogerse a la quinta enmienda. Eso legalmente no significa que sean culpables, pero la imagen que deja es que ellos están escondiendo algo malo.
Doy resultados de la encuesta de hoy y cerramos el programa y usted pues comenta al final. Donald Trump ha tomado nuevamente la delantera entre los aspirantes presidenciales del Partido Republicano en el estado clave de Iowa, superando al gobernador de Wisconsin. Quien lideraba la contienda ha mostrado así el último sondeo del viernes acá en Estados Unidos. El sondeo mostró que un 27% de posibles votantes republicanos en ese estado respalda a Trump, el polémico empresario y personalidad de la televisión que ha visto crecer un liderazgo en recientes encuestas, pese a una serie de controvertidos comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué sigue este hombre superando, ganando votos?
La única explicación posible es que los americanos están cansados de los políticos. Están cansados de los políticos que prometen que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer, y después no hacen nada. Están cansados de Washington. Están cansados de un presidente que va en una dirección y un Congreso que va en una dirección contraria. O sea, quieren tener un líder, quieren tener algo que los lleve hacia adelante. Y hasta ahora, aunque gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, esa persona parece ser Donald Trump.
Muy bien. Guillermo, buen fin de semana.
Igualmente, José Luis.
Guillermo Martínez, nuestro analista político. Así ponemos punto final a la jornada informativa en Estados Unidos. Y ya vamos al cierre. Y el cierre tiene que ver con Donald Trump. ¿Por qué? Porque la cantante colombiana Shakira, la mexicana Thalía, el mexicano o mexicano-americano Pepe Aguilar y la cubana-americana Gloria Estefan, entre otras estrellas internacionales, se reúnen para dedicarle una canción al polémico precandidato presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump, por esos insultos racistas contra los inmigrantes. La canción se va a estrenar próximamente y lleva por nombre Todos Somos México, así ha declarado a la revista Billboard el productor musical Emilio Estefan. La pondremos acá en el programa, ¿verdad, Tony? Cerraremos un día con Todos Somos México. Bueno, Gracias Patricia Martínez, a Tony Simón también. Ya llega Raúl Tápanes Estrella. Yo soy José Luis Ramos. Buen fin de semana.